protagonistas de la radio al aire. Un gigantesco aplauso para nuestra fiel audiencia que nos sintoniza cada viernes en Protagonistas de la Radio. Este es un espacio, un punto de encuentro para conversar, compartir, aprender y, por supuesto, entretenerse. Porque la radio siempre nos regala momentos maravillosos e inolvidables. Sintonícenos aquí en Radio Alcanzando las Estrellas del Colegio Ecológico Nuestra Señora de las Nieves, transmitiendo en vivo desde el corazón de nuestro pueblo histórico de las Tres Acequias. ¿Qué tenemos preparado para hoy? Una mezcla pero perfecta, buena conversación, por supuesto, y unos contenidos educativos que tocan el corazón de nuestra institución. Queremos poner en valor uno de los legados más hermosos e importantes de nuestro fundador, don Bernardo Recabarren. Un proyecto que une de una manera mágica la música, el juego y la exploración sonora en todas sus dimensiones. Me refiero, por supuesto, al proyecto Caracol a Caracol. Y es justo por eso, el programa de hoy es extraordinariamente especial. Porque sí, tenemos un invitado de lujo en este estudio. Pero antes de presentarlo y que podamos conocer su historia, queremos extender un gran, gran saludo a nuestra comunidad educativa, que a esta hora nos sintoniza, nos escucha y nos acompaña. Y como ya es tradición, damos la bienvenida a nuestro panelista estrella, la voz de la juventud reflexiva, Martín Cisterna, alumno de cuarto año medio, que hoy nos trae una nueva entrega de su exitosa sección Mentalidad Reflexiva. Hola Martín, cuéntanos.
Bueno, hoy en Tarea Reflexiva vamos a hablar sobre el folclore.
Qué importante, Martín.
Sí. Y bueno, el folclore se define como un conjunto de expresiones culturales como costumbres, creencias, artesanías, música, bailes e incluso tradiciones, los cuales vienen de grupos particulares de personas. Pero no es solo eso, sino que también es una manifestación de la identidad y el legado de un pueblo. El legado el cual es transmitido de generación en generación a través de la tradición oral. Estas oraciones para transmitir conocimiento pueden variar su estilo, ya que pueden pasar por cuentos, leyendas, mitos, chistes, proverbios e incluso canciones. También pudiendo transmitirse por costumbres o creencias, como por ejemplo los hábitos sociales, prácticas religiosas, celebraciones o rituales. Algunas manifestaciones artísticas que existen en el folclore pueden ir por caminos como la música y/o la artesanía, como objetos hechos a mano como vestimenta, herramientas, tejidos, como por canciones, bailes e instrumentos tradicionales del folclore. También se produce el conocimiento popular, consejos prácticos o el saber de alguien el cual se cuenta a través de la experiencia de la persona, como la forma de construir algo o curar un dolor o una pena. Entre algunas características que podemos encontrar y destacar del folclore se pueden encontrar la identidad grupal, la transmisión y la evolución. La identidad grupal es el hecho de que en la comunidad se pueda ayudar a que este grupo de personas se sienta único y a que afirme su identidad de una manera compartida. La transmisión, ya sea de tradiciones o experiencias, en las cuales se pueden provocar mediante la comunicación oral o la imitación del momento, y la evolución, que se basa en las tradiciones, ya que el folclore está en constante evolución, incluyendo elementos nuevos y adaptándose a los tiempos modernos. Ya viendo un poco más a fondo todo el tema del folclore, en Mentalidad Reflexiva se piensa que el folclore también nos da un recordatorio sobre la importancia de conservar nuestras raíces e identidad, ya que al pensar bien las cosas, uno se da cuenta que el folclore es una especie de ciencia, por así decirlo. Una ciencia la cual nos permite abrirnos más hacia quienes somos o quienes queremos ser, ya sea por un legado familiar o por la búsqueda del verdadero yo. Esto nos deja mucho que pensar y la respuesta puede llegar a ser vaga, pero déjenme decirles que no siempre es fácil encontrarse uno mismo. Menos en los tiempos actuales, donde existen muchos caminos a elegir y existe mucha expectativa sobre lo que seremos en el futuro. Pero si piensan, encuentran lo que les apasiona y sobre todo recuerdan quiénes son en primer lugar, serán capaces de llegar aún más allá. Desde Mentalidad Reflexiva, yo me despido. Y que tengan un gran día.
Muchas gracias, Martín. Pero qué reflexión, por Dios. Oye, un aplauso tremendo. Antes de continuar, es fundamental agradecer a quienes hacen posible este programa, a nuestro equipo directivo, a los docentes y a todos los alumnos que colaboran en Radio Alcanzando las Estrellas. Recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales, Spotify, YouTube y redes sociales. Nuestro sitio web, www.alcanzandolasestrellas.cl. Encontrarán todos los programas de esta temporada y anteriores, además de contenido exclusivo. Ahora sí llegó el momento. ¡Fuerte el aplauso para recibir en los estudios de la radio a Patricio Mesa Álvarez! ¡Bienvenido, tío! ¡Un saludo tremendo!
Gracias, muchas gracias, Valentina. Te felicito por esto. Yo sé que tú estás en la docencia, tienes una herencia muy linda de tu padre, con el cual trabajé muchos años. Estaba, mientras escuchaba a Martín, que también aprovecho felicitarlo por su tremendo... expresión que nos dio un poco de la ciencia folclore. Efectivamente, folclore es una ciencia. Así que feliz de estar acá, atento ¿qué? A las preguntas.
¡Oh, que maravilloso! Mil gracias, un placer tenerte aquí. Valoramos enormemente que estés compartiendo con nosotros esta conversación. Y vamos a decir, ¿quién es Patricio Mesa Álvarez? Para mí es el tío Pato. Yo, claro, yo para mí es el tío, pero don Patricio Mesa Álvarez, un destacado autor, compositor y profesor de educación musical, con una vasta experiencia en música de raíz folclórica chilena. Fundador de los Chacareros de Paine, de mi comuna, a fines del 74.
Sí, correcto.
Ya, e inicio del 75, cuando cursaba su tercer año de pedagogía en música en la Universidad de Chile.
Correcto.
Le correspondió dar formación y dirigir a su primer grupo folclórico, los Chacareros de Paine, hasta aproximadamente el año 79.
79, sí.
Creador del Festival de la Sandía de Paine.
También.
Te pasaste. Fue parte de los jóvenes que impulsaron la creación de este festival folclórico y popular en febrero del 75. Luego de radicarse en la comuna de Graneros, sí, pues se fue de Paine. Partió a Graneros, se fue más al sur, se fue a La Sexta.
Me enamoré.
Se enamoró, pues está bien.
Y me fui para Graneros.
Y se fue, se lo llevaron para Graneros. Se lo llevaron.
Me llevaron.
Formó el grupo Trigal de Graneros,
sí,
desarrollando una fructífera labor de creación musical por más de 20 años. Reconocimientos. Ha recibido homenajes y reconocimientos, incluyendo uno de la ilustre Municipalidad de Paine, por su contribución cultural. Los Chacareros de Paine tienen una extensa discografía y han estado en casi todos los festivales importantes de Chile, incluyendo varias participaciones en el Festival de Viña del Mar.
Correcto.
¿Estuviste en el Festival de Viña del Mar?
Con Trigal de Graneros.
Con Trigal de Graneros estuviste en el festival.
¿5 veces? No, una.
O sea, Martín pide el autógrafo ahora. Ahora, asegúrate.
Y tres gaviotas ganadas.
¡Tres gaviotas!
Sí, correcto. Sí.
Estamos al lado de... Imagínate. ¿Tú pensaste en algún momento que iba a estar al lado de un ganador de la gaviota? No, miren las oportunidades que da la radio.
Sí, correcto. Bueno,
cuéntanos un poco de eso,
ver,
por favor.
¿Por dónde parto? Parto primero por decir que nací en Paine ya hace muchos años, ¿no es cierto? Siglo pasado. Y mi cariño por Paine aparece así como de repente, porque yo siempre digo, a ver, los Álvarez son de Paine, pero los Mesas son de las Cabras.
Claro.
Por el lado de mi papá. Entonces yo siempre estuve dividido. Nací en Paine porque mis papás estaban en Paine, yo y mis hermanos. Pero en un minuto de mi vida, a mi papá se le ocurrió irse para las Cabras a administrar un fondo. Entre paréntesis, mi papá siempre guaso, siempre de hombre de campo, ya agricultor. Y se le ocurrió irse para allá y nos fuimos todos para allá detrás de él, obviamente. Mi mamá y todos estábamos chicos. Y el vivir en un área campesina, en el vivir en el campo, tú de a poco, sin querer, queriendo, como dice, tú te vas impregnando de esa cultura, lo que tú acabas de decir recién. O sea, yo, por ejemplo, yo cuando vi el primer velorio angelito en el villorrio donde yo vivía, que se llamaba El Seminario, ya, como una de las Cabras, pero del pueblo de las Cabras, 12 kilómetros al interior, donde hay una micro que pasaba una vez al día, al tren de las Cabras que llegaba a Pelequén y ese conectaba con el mundo urbano.
Claro.
Entonces, y para ir a la escuela nosotros caminábamos 6 kilómetros de ese sector del seminario a Villa El Carmen y había una escuelita ahí que tenía hasta sexto básico, pero que curiosamente la directora era una tía de nosotros.
Mira.
Casada con el hermano de mi papá, con el tío José Arturo. Entonces, la tía Ida era la directora, entonces nosotros éramos los sobrinos de la directora del colegio. O sea, teníamos
regalía.
Pero yo ahí empecé a conocer por qué el velorio angelito, cuando fallecía una guaguita, un niñito, se le sentaba en una sillita arriba de una mesa y llegaban poetas y a la casa iban a pedir una guitarra, porque siempre hubo una guitarra, para cantarle. Y en la noche yo me arrancaba con mi mamá y decía, vamos a ver qué es lo que es. Y porque no lo entendíamos, teníamos, no sé, por 8 años, 9 años. Y resulta que llegábamos y encontrábamos celebración. Habían cazuelas, había vino, sí, había canto de poeta y había un niñito muerto sentado en una sillita. Y a partir de ese tipo de cosas que yo las encontraba medias extrañas, dije yo, qué increíble la costumbre. Lo que tú acabas de hablar de folclore, la costumbre de las personas, la costumbre de la familia, de la tradición de esta transmisión, ¿no es cierto?, del folclore, ¿no es cierto?, de la cultura tradicional, y que tiene que ver con todos los comportamientos, vocabulario, vestuario, comida, leyendas, cantos, danzas, instrumentos, y que se manifiesta por áreas culturales. Nosotros tenemos zonas y áreas culturales en Chile que son inmensas, en lo cultural, ¿ya?, y que de repente también no hemos sabido valorarlas. Los planes y programas de estudio están al debe, pero te lo digo como profesor, de todo eso, que yo no sé por qué el mundo educativo, ministerio, gobiernos, ¿no es cierto?, Ministerio de Educación, no le han dado al punto que tú acabas de leer, cuando es tan importante para la parte formativa, tanto en prebásica, básica, media y universitaria. Porque si hay una gran debilidad que tenemos como sociedad, es que siento yo que los chilenos, el común de los chilenos, no tiene una identidad. Porque además vive una sociedad muy abierta, y yo le llamo sociedad esponja, porque como que todo lo que viene de afuera, válido, sí, vamos, todas las modas, todas las formas, etcétera, las copiamos. Y las que tenemos aquí, que son valiosísimas, como que pasan a segundo o tercer plano. Bueno, mi área formativa fue así. Y después, por eso de portarme un poquito mal allá en Las Cabras, ya cuando tenía mis 12 años.
¿Ya? ¿Lo mandaron de vuelta?
Me mandaron de vuelta a Paine.
Ambiente fresco, ya abierto fresco de vuelta.
¿Y sabes dónde llegué?
¿Dónde?
Al seminario capuchino de Paine. Interno.
Claro, había internado.
Porque el niño Mesa, el Patricio Mesa, el Patito Mesa, chiquitito, estudiando ya en Las Cabras en el séptimo año, descubrió que en Las Cabras hay una orquesta. Y como el canto era mi pasión, la música, uh-huh, iba por dentro. Entonces yo fui a donde esa orquesta y le dije, mire, yo también canto. Pero la orquesta cantaba puras cumbias en esos años.
Ah,
y pura música ranchera.
Claro, muy, entonces, muy del campo chileno.
¿Y qué cantas tú?, me dijo el director de la orquesta. Bueno, yo podría cantar los lentos, porque a mí me gustaba el Pollo Fuente en esos años. Me gustaba Sandro, estoy hablando de los 68, 69.
Yeah.
Me gustaban ese tipo de cantantes que estaban en el medio. Me gustaban los hermanos Zabaleta, los Red Junior.
Ya, yeah, perfecto.
Entonces yo, esas canciones cantaba. Entonces los de la orquesta me dijeron, ya, pues, a ver, ensayemos. Y se dieron cuenta que yo era un poquito afinado, que tenía un oído musical más o menos, y yo cantaba.
Qué humilde, más o menos, claro, nos dice,
pero,
por favor.
Pero resulta, yeah, que la música lo volvía loco. Entonces los papás se dieron cuenta que había un error ahí. Y dijeron, ya, al Pato lo vamos a internar en Paine, porque allá están los Álvarez, por el lado de mi mamá. Y
además, alejado, claro, alejémoslo de acá de la orquesta.
Sí, saquémoslo de este, claro, mundo, porque va a terminar muy mal.
Porque es muy chico, por supuesto.
Muy chico. Entonces, como castigo prácticamente me internaron en los capuchinos en Paine. Y yo alegué como 5 meses contra todos los curas y todo el asunto. Pero ahí está el padre Jorge, que era amigo de la familia. Y el curita Jorge, que ya está en el cielo, era un cura fantástico. Bueno, después yo lo empecé a conocer. Y ahí está el padre Agustín, profesor de música del seminario, que cuando vio mis habilidades me llevó al armonio, me enseñó a mover los pies para tirarle aire al armonio. Y me dijo, este es un do mayor, este es un dominante de do, un sol. Y empecé a aprender música. Entonces cuando yo di la prueba de aptitud académica, mira lo que te estoy hablando, Martín. La prueba de título de académica, pude quedar en el Conservatorio de Música de la Universidad de Chile en el año 73 y salí de cuarto medio siendo interno del seminario, pero ya siendo alumno del Liceo Paine, porque entre medio se formó el Liceo Paine. Uh-huh. Entonces yo partí en el seminario, terminé en el Liceo Paine, ahí mismo, en el mismo local, que todavía está en Paine, que los curas lo habían cedido al Ministerio de Educación en esos años, y yo entré al conservatorio a estudiar música, y ahí tuve la suerte de encontrarme con la maestra Raquel Barros, que era la que me enseñaba folclore, porque había que tomar el ramo folclore de Chile. Y ahí empecé a conectar mi mundo chico en el campo.
Tus vivencias.
Claro, los rodeos, las tiraduras en rienda, las ramadas, las cuecas, las espuelas, las ojotas de los campesinos y todo ese cuento. Y como era un tipo inquieto, en el seminario también tuve mi grupo musical, ¿no es cierto? En el liceo también empezamos a cantar por aquí y por allá, hasta que llegó el año 74, como dice la Vale, y dijimos, le damos forma al primer Festival de la Sandía. Y el Festival de la Sandía se hizo en el 75, pero no había nadie que defendiera a Paine en el folclore. Había un grupo folclórico en esos años que en Paguara, en Paine, pero cantaban música andina y cantaban samba. Sí. Entonces, pero música centrina, música de raíz, representativa, de identidad de la zona, no había. Entonces me dijeron, ya, Pato, tú tenés que crear algo, porque además el festival era inédito.
Claro.
Y yo no había escrito nunca nada, con suerte una carta para mis papás, o sea, con suerte mis cuadros.
Y las cartas de amor, las cartas de amor tienen que haber andado por
ahí. Y alguna cartita de amor por ahí, claro. Entonces me fui como en diciembre del 74, para allá, saliendo ya del conservatorio, me fui a mi papá al campo, a las cabras, y ahí escribí La Sandía de mi Tierra. Y tomé la guitarra y empecé a hacerle música. Y volví a Paine en enero y junté un grupo de chicos ahí que me acompañaron, las hermanas Ramírez, María Carmen Batar, se los nombro porque fueron súper importantes. Y ahí está Rubén González, que era alumno mío y que terminó siendo después el primer clarinetista de la Sinfónica de Chile. Hoy día Rubén González es un tremendo músico que recorrió Europa con la Orquesta Sinfónica de Chile. Es un tipo maravilloso. Bueno, partió conmigo y ganamos el festival. Y en la guitarra ahí, para hacer los arreglos, estaba el Negro Gárate, que era un músico de música popular, que después terminó con Pachuca Cubanacán. Me reencontré con él después en Viña, en el año 85, cuando yo estuve ahí. Y me reencontré con el Negro Gárate de Paine. Entonces, y ganamos el festival, en febrero del 75. Al llegar al liceo en el mes de marzo, los chicos me dijeron, no, vos, profe, tenemos que seguir. Ya, pero ¿qué hacemos? Ampliamos el grupo, éramos 6, 5, 6, no éramos más. Pasamos por los cursos y se inscribieron 50.
¿50?
50 alumnos se inscribieron, entre alumnas y alumnos, para darle formación a un grupo que no tenía nombre. Y después, conversando con la profesora Raquel Barro, porque le contaba todo, por supuesto, me decía, Patricio, ¿cómo? A todo esto, cuando yo estaba en el conservatorio, a mí me decían el Guaso Paine, ¿ya? Porque yo venía de Paine y iba todos los días a clase, entonces, y tú sabés que en esos tiempos...
No, una de, micro.
Era, claro.
No, o sea, hasta los días de hoy, o sea, a mí, claro, también yo era la Carmela, entonces, la Carmela, porque era de Paine.
Claro, porque éramos del campo.
Echate la sandía.
A los santiaguinos éramos.
Claro.
Entonces, oye, Guasito, ¿y qué tenés? No, mira, gané el Festival de la Sandía, mira, el Guaso ganó el Festival de la Sandía, entonces... Y Raquel Barro me orientó, y a través de su orientación yo llegué a descubrir el nombre Los Chacareros de Paine. ¿Por qué el nombre? Porque Raquel me dijo, mira, me dijo, el gobierno de Alessandri Rodríguez de los 60, la primera experiencia de la reforma agraria se hizo en Paine, en la Hacienda Hospital. ¿Y qué pasó con esa inmensa hacienda que había, que llegaba prácticamente desde la carretera 5 Sur hoy día hasta Chada prácticamente?
Ya, perfecto.
Era una inmensa hacienda. Se repartió en parcelas para los campesinos. Pero aquí viene la cosa curiosa. ¿Qué sabían hacer esos campesinos de los 60? ¿Cuál era el conocimiento que tenían,
exacto,
de la agricultura?
Porque tenían la tierra, pero ¿qué iban a hacer con la tierra?
Sabían solo chacarería. O sea, sabían melones, sandías, zapallos, cebollas, tomates, lechuga. Ese era el conocimiento que tenían. ¿Te das cuenta? Y ahí aparece la palabra chacarería, chacarero. Y yo lo asimilaba más porque el año 74 ya estábamos estudiando folclore latinoamericano, a la chacarera argentina.
Ya, perfecto.
Y me parecía medio chocante, claro, el nombre. Yo le decía, maestra, pero ¿y la chacarera argentina? No, esa es otra cosa, Patricio. No te confundas. El que hace chacra, el que tiene, claro, chacra, es chacarero, se le denomina así. Porque toma sus propios productos y los lleva a los pequeños mercados para venderlos. Y ahí aparece el nombre. Entonces ya en abril de ese año, 75, bauticé el conjunto como Los Chacareros de Paine. Ya. Pero ahí viene la otra parte. ¿Cuál era el enfoque musical? Y el enfoque musical fue campesino. Campesino, ojotita, chupallita, vestido a la usanza de la mujer de, claro, campo, ¿no es cierto? Y ahí vino la otra etapa, que Raquel me dijo, Pato, si tú no investigas folclore, vaya a repetir lo que los otros hacen y no vaya a hacer nunca lo que tu mente o tu función creadora te va a dictar en el interior. Y aquí está el mensaje para Martín, porque veo que Martín es un locutor de esta radio, ¿no es cierto?
Sí,
que es un alumno,
sí.
¿No es cierto? Y que tiene un mundo por
descubrir.
Por descubrir y desarrollarse. Y yo en ese tiempo, maestra, ¿y qué es investigar? Es salir al campo, buscar cantoras, porque están en la casa, porque no tienen escenario. Y si nos vamos a la época del 75, 76, 77, nunca, jamás, po, te das cuenta. Porque la música popular era la que siempre ha mandado.
Claro.
Pero la música de raíz, de lo que tú decías, transmisión oral, esa transmisión oral de la tradición, siempre está en la familia, en el seno de la familia.
Es como ahí, el canto a lo divino.
Ahí está
como,
la costumbre,
claro.
Ahí está la forma. Entonces, y yo al salir a investigar, encontré que había mucha música. Investigué en Las Cabras, al interior, porque allá habían mis papás. Investigué en Aculeo, investigué en Chada, en Isla de Maipo, en Valdivia Paine, en Paine, en San Bernardo. Y empecé a acumular un repertorio que al descubrirlo también me impregnó en mí poder seguir yo creando. Y pude crear, por ejemplo, Antesala del Sur.
Oh, y eso te iba a decir, Antesala del Sur es maravillosa.
Gané el segundo Festival de la Sandía con Antesala, sí, del Sur. Entonces, y después fui a Linares, al Festival de la Remolacha, y lo gané con Suave como la Brisa, también de mi creación. Entonces me empecé a dar cuenta que yo podía también crear música, texto, y hacer cosas interesantes en distintas formas del folclore que estaba aprendiendo. Y yo creo que esa fue la base, porque cuando me fui de Paine en el 79, a Teresita Rodríguez yo le dejé una base de cosas muy tangibles respecto a la labor que habíamos hecho.
Claro.
Y que a ella le permitió tomar eso mismo y desarrollarlo. Con su capacidad, con su inteligencia, y en esto yo no me pierdo, ¿no es cierto? Yo creo que ella hizo una labor fantástica después de mi partida. Y yo también me reflexioné en la ida. Me fui muy triste de Paine en el año 79, pues yo quería mi Paine y quería lo que hacía, pero me fui complicado. Pero también me fui a hacer otro proyecto, Familia.
Familia.
Claro, y ahí con Carmencita Castro, que venía de Los Grillitos de Granero, que venía del Conjunto Granero, que venía también de una cosa muy fuerte en lo musical, con mucha raíz profunda, dijimos, ¿ya qué no? ¿Y qué podemos hacer ahora? Y ahí nace el Trigal, pero el Trigal dedicado, Trigal de Granero como grupo, como quinteto, sexteto, dedicado a la creación. Y ahí la creación a mí me abre un espacio increíble en esos años. Claro, porque yo llegué a Olmué el 81 y gané Olmué con Moriando el Alma, de mi creación y con Carmen. Después llegamos a Santa Cruz, a Molina y ganamos, empezamos a ganar. Pero lo máximo fue el 85 cuando clasificó primera vez en Viña del Mar, en el género folclore, y cuando Viña tenía folclore. Hoy día es un chiste. Hoy día se han perdido los productores y no le dan...
Perdimos el norte.
Se perdió totalmente
el norte.
Y no se le ha dado la importancia que tiene al festival más importante del mundo.
Exacto.
Como el Festival de Viña. ¿No es cierto? Abrirle un espacio a la cultura nuestra.
Que eso es lo que nosotros, a ver, aquí, bueno, como tú bien dijiste, yo vengo de una familia que también muy arraigada al campo, a las costumbres,
a las tradiciones.
El saber ir a sembrar, el subirse al tractor, el andar en carreta, el ir al rodeo, el saber ensillar un caballo,
claro.
Darle comida a los animales, que
claro.
Uno se levanta muy temprano, el canto a lo divino, el canto a los angelitos,
claro.
La misa del gallo.
Escuchar cantoras.
Tengo las cantoras de rodeo,
las cantoras de rodeo.
Entonces, claro. Me pasa que siento ahora que los chicos, los jóvenes... Como tú bien dices, tomemos todo lo que viene de afuera. No, tomemos todas estas modas. Y es como... No,
es que hay vacío.
Oye, pero tú
no
sabes lo que... Y tú sabes lo que se escucha en tu pueblo. O tú sabes que si hay una canción de acá. Tú sabes si hay un artista de acá. Alguien... Yo estuve 8 años en el ballet que tú bien conoces.
Sí,
y siempre nos apoyaste. Nos llevaste a distintos escenarios. Y... nosotros fuimos una generación que nos dice nuestro profesor Héctor Espinosa, una generación dorada fuimos,
sí,
porque abrimos las puertas,
sí,
en Paine a...
rompieron otro esquema,
sí,
no hicieron lo mismo que ya existía.
Exacto.
Y ahí está el valor.
Exacto.
Porque fueron capaces de crear.
Porque tuvimos que investigar.
Investigar, claro.
Porque éramos niños, éramos jóvenes. Que venían de distintas localidades,
claro,
de Paine,
claro,
con realidades distintas.
Correcto.
Y todos aportábamos algo a este grupo, a este ballet. que empezamos a bailar en piso de tierra, que nunca nos importó, en las laderas del cerro. Correcto. Y después llegamos a que a Estadio Nacional, que nos llevaste, claro. Inés de Suárez, Canal 13, Canal en el Mega era en ese minuto. Pero fuimos creciendo así. Exacto. Y empapándonos de la cultura, empapándonos, correcto, de nuestra comuna, de ser orgullosa. Cuando yo me acuerdo llegué a la universidad y que era, hoy la Carmela, no sé qué. Sí, y vengo de Paine.
Sí, claro.
Y soy orgullosa de ir de Paine, claro. Me encanta. ¿Sabes bailar cueca? Por supuesto que sé bailar cueca, claro. No solo cueca.
Claro.
Por favor, que llegue el ramo folclor, porque yo quiero. Claro. Y tuve, me acuerdo, discusiones con la profesora, conversaciones en que ella quería que bailáramos, por ejemplo, no sé, una cueca como vals. Y yo le decía, pero no, profe, porque después estos profesores que tú estás formando van a llegar al colegio, claro, y van a enseñar esto así, y esto no es así.
Sí.
Tenemos que enseñarlo como es.
Ahí está
y que es la cueca saltadita, y que, claro, es la cueca campesina, y que hay distintos, claro, tipos.
Claro.
Y nos movíamos en eso por mi carrera, pero es lo que les decía yo, hay que investigar, hay que saber. Esto no es llegar y poner una canción y que hagamos algo.
Mira, hay un ejemplo muy claro. El legado de la Violeta Parra, ¿en qué se basa? En la investigación.
La película lo muestra.
El legado de la Violeta Parra, la Violeta Parra nuestra, que nosotros la admiramos y que admiraba en el mundo entero. Mm. ¿Cuál fue lo fundamental que hizo Violeta Parra? Investigar. Tomar. Yo estoy convencido, y de todos los estudios que he hecho, que el casamiento de negro ella lo recopiló. Lo encontró en alguna parte. Ella creó muchas cosas gracias a la vida y otras cosas muy lindas.
Muy lindas.
Pero, por ejemplo, Qué pena siente el alma, que es un vals increíble. Ese vals ella lo recopiló, lo investigó, lo encontró en otra persona y lo tomó y lo llevó y lo popularizó. Como el casamiento de negro y como tantas cosas que ella tiene. Pero la base de la Violeta, la gran Violeta, lo que nos dejó como legado, es su investigación. Y ahí Raquel Barro hacía sentido con lo que me decía a mí como, claro, alumno. Me decía, Patricio, si tú no sales a investigar, no vas a tener una base sólida de desarrollo. Por eso yo hoy día miro para atrás y digo yo, qué lindo el recorrido de los Chacareros de Paine, en mi primera etapa, y en la segunda etapa con Teresa Rodríguez, que lamentablemente partió, claro, y que nos dejó. Pero el conjunto está ahí, está vivo. Y por otro lado, los fundadores históricos, que
los
fuimos
fundadores históricos,
reconocidos,
sí.
Y ahí está tu mamá, ¿sabía eso?
No sabían.
La mamá de Valentina es fundadora de los Chacareros de Paine.
Sí.
Beatriz Millán Villagra es fundadora, sí, porque era alumna en el Liceo Paine en mis tiempos. O sea, yo estoy contando cosas muy tangibles, muy,
claro,
reales.
Sí.
Y la Betty fue parte de nuestro elenco desde que nosotros nos formamos en el Liceo Paine en el año 75. Y está hoy día vivita y coleando y bailando como lo hacía 50 años.
Oye, y las presentaciones, antes era yo, que ella me acompañaba siempre, yo lo agradezco hasta el día de hoy, nunca me voy a cansar de agradecérselo, que nunca me dejó sola y siempre me acompañó, siempre.
Y tu papá también.
Mi papá también, no, los dos, mi hermana, o sea, sí, este era un movimiento familiar, íbamos todos. Y eso era lo rico,
claro,
que se forma familia en esto, sí, y era encontrarnos y, tío, ¿cómo estás? ¿Y cómo están acá?
Claro.
Ya nos conocíamos todos y era muy, claro, rico el espacio que se formaba. Y claro, al día de hoy es mi mamá la que me dice, oye, el sábado tengo presentación, tengo mi vestuario. Y sabéis que es rico porque mi mamá tiene 68 años. Y cuida a mi hijo, cuida a mi sobrina, pero ella, nosotros, es su espacio seguro, no se lo tocamos, porque de verdad que es importante también a la tercera edad reconocer esto.
Te digo,
ella,
algo,
después de tantos años volvió.
Cuando el año pasado me reencontré con algunos de ellos y me hablaron en Paine, me dijeron, oye, ¿qué podemos hacer? Estoy hablando el año pasado, 2024, me dije, oye, Patricio, el próximo año, por este año, se van a cumplir 50 años que tú formaste el grupo. No vamos a hacer nada. ¿Y qué sugieren ustedes? Bueno, juntémonos. ¿Y cuántos hay de todos los fundadores? Y por ahí alguien me dijo, ya, yo voy a hacer la lista, la Margarita Lazo. Y la Margarita Lazo empezó, y me pidió, ya, dame para hacer un WhatsApp, listo. Y a los pocos semanas, Pato, habemos como 21 que quedamos de los que fundamos esto. Entonces, ya, pues, organicen algo, invítenme, le digo yo. Pues yo vivo en Santiago, entonces, yo no vivo en Paine. Entonces, me invitaron, hicimos un asado, obviamente.
Por supuesto.
Para hacer recuerdo un día sábado. Y ahí, después de unos brindis, de abrazarnos, qué sé yo, porque la Vale tiene toda la razón en lo que dice. El folclore El folclore tiene una particularidad que cuando tú lo conoces y cuando tú entras a ese mundo, te hace familia, te hace amistad, te hace criterios comunes, en visiones comunes, porque es aglutinante el folclore. El folclore te aglutina, ¿ya? Y de repente uno no se da cuenta en cosas simples. Mira, yo a mis alumnos les decía, ¿por qué tú comes pan de Pascua para la Pascua? Cuando es un pan cálido, con mucha calor.
Claro.
Porque el pan de Pascua nuestro, que es, viene de afuera, porque no es de nosotros. ¿Ya? No. Es un pan dulce que se come en otros países en diciembre cuando hace frío.
Claro.
Porque es un pan cálido. Pero ¿por qué lo comes tú en diciembre con 32 grados de calor? Porque la costumbre manda y la tradición te lo ordena. Es un ejemplo muy simple.
Sí. Claro.
A ver, ¿por qué tú comes pescado para Semana Santa? Y hay familias que comen exclusivamente pescado para Semana Santa. Porque hay una tradición muy fuerte que te dice, es Semana Santa y tengo que comer pescado.
Y así nos fuimos como,
y la
como tú bien vas diciendo,
elementos tan
lo vimos
simples.
Hace unos programas atrás, porque hablábamos de la comida, hablábamos de la alimentación.
Claro.
Y bueno, obvio que salió el tema, y era como, ¿qué comes tú para Navidad? O sea, para Navidad siempre paño nuevo en mi casa, en la sala caliente, porque mi abuela la hace.
Colemono.
Así.
El colemono. Ahí hay otro trago que es muy cálido, porque es leche con aguardiente, ¿verdad? Los que conocemos el colemono. Que es un trago a tomarlo en el invierno. No con 32 grados de temperatura, porque te así
pedre. Una bomba.
Pero somos tan tradicionalistas que tenemos que tener colemono. Y antiguamente era la mistela.
Sí.
Porque mi mamá lo hacía. La mistela, ¿sabes lo que es la mistela?
No.
Ya, es un licor que se hace de palos de guindo o palos de membrillo.
¿Ya?
Que se echan en un fondo, los palos peladitos, verdes, ¿eh? Peladitos. Se meten ahí, se le pone agua, se hierve. A ese color de que da la madera, se le pone aguardiente, canela y se le pone clavitos de olor. Se embotella, se lleva al refrigerador y se toma. La mistela del siglo XIX... Y el vino, porque no teníamos pisco, no,
claro.
Teníamos aguardiente, porque el aguardiente es un destilado de la refriega de la,
claro.
De la uva, ¿ya? Y teníamos mistela, teníamos vino, teníamos más, porque no teníamos ron, no teníamos eso.
Claro. Entonces, el enguindado también, mucho.
El enguindado, entonces el aguardiente nuestra, que es del Orujo, ¿no es cierto?, nos da la posibilidad de hacer esta mistela. Y nosotros somos muy tradicionalistas en eso. Entonces, pero volviendo al tema de tu mamá, ¿qué me han dicho ahora los fundadores que ya no recuperamos el repertorio que teníamos en nuestro tiempo, ya lo armonizamos y todo, lo cantamos, lo bailamos y todo, hemos hecho varias presentaciones?
Sí.
Entonces los chicos me han dicho, los chicos le digo yo,
sí.
Me han dicho, Pato, ¿sabes que hemos vuelto a renacer con esto? Porque yo hace 45 años que estaba en la casa, en mi mundo hogareño, con mis hijos, con mis nietos, y hoy día me di cuenta que podía yo subirme a un escenario y poderme sentir con esa adrenalina lo que significa hacer el arte y poder cantar y cantar bien y tocar y armonizar y todo el asunto. Entonces hemos vuelto a vivir con esto. Y ahí hay una enseñanza maravillosa que vuelvo atrás yo, que un profesor de Fundamento Psicobiológico en la universidad nos decía, el ser humano es capaz de aprender hasta el último minuto de su respiro de su vida. Capaz de aprender. Entonces, ¿con esto qué te dice? Que el adulto mayor, cuando no hay preocupación por desarrollar actividades que tengan que ver con lo cognitivo, con lo del aprendizaje, ¿no es cierto?, con desarrollar habilidades, estamos mal, porque los adultos mayores de repente están abandonados, ¿no es cierto?, y como que ya son un estorbo y que como que no sirven, ¿te das cuenta? Bueno, yo estoy muy feliz con el trabajo que estoy haciendo con los fundadores históricos, todos sobre los 60 años,
todos
y yo
sobre
con
los
72,
mira.
Pero yo he estado siempre muy vigente, yo sigo creando, sigo componiendo, sigo haciendo obras en el área del folclore, obviamente, y de repente en lo popular también he hecho algunas cosas. Pero yo te digo porque me nace hacerlo y porque digo yo tengo que continuar. Estoy en una fundación cultural, Gil Letelier de Santiago, soy el secretario. Estoy con el proyecto Fundador Histórico, que estamos con un proyecto para editar disco, para dejar un legado en video e imagen de lo que, del repertorio nuestro, de nuestro tiempo, y entregarlo a los colegios, a las juntas de vecinos, qué sé yo, a los centros adultos mayores, y que en algún minuto lo puedan colocar y verlo y interpretarlo y también observar.
Y eso tú lo puedes hacer transversal, porque lo puedo pasar en una clase de lenguaje, lo puedo pasar en una clase de música, educación física, en lo que yo quiera, lo puedo articular.
Exactamente, porque es aprendizaje. Entonces con esto, ¿qué te quiero decir, Martín? Que es muy lindo, digamos, entender esto. Yo he sido muy feliz en la educación. 43 años estuve en distintos liceos, colegios. Me tocó hacer un proyecto muy hermoso, lo voy a nombrar porque creo que es bueno que lo sepan. En el Colegio Alcázar de Las Condes yo trabajé 6-7 años. Y cuando me llevaron a ese colegio me dijeron: profesor, con usted queremos hacer el ramo folclor de Chile aula, con evaluación. De acuerdo a las adecuaciones curriculares, ¿no es cierto? Los colegios lo pueden hacer. O sea, por ejemplo, este colegio, si quisiera tener el ramo folclor de Chile, lo podría hacer. Claro. Lo podría hacer. Y es una adecuación curricular. Claro, tiene que tomar al docente especialista en la materia, ¿no es cierto? Para hacer los contenidos, las actividades y cómo los evalúas. El ministerio te lo aprueba y tú lo aplicas al aula. Entonces yo en ese colegio hice una experiencia muy linda en básica. Yo alcancé a hacer solamente la básica, de primero hasta octavo. No alcancé a hacer la media, porque hubo un cambio en el colegio. Estuve 6 años en ese colegio y además hice el himno del colegio, soy autor del himno, y pude, ¿no es cierto?, plasmar ese ramo. ¿Por qué lo digo? Porque esa es la escasez que tiene la educación en cuanto al folclore, a la tradición. Los colegios del folclore lo ven como una actividad extra programática. ¿Quiénes quieren participar en el concurso escolar de cueca? Levanten la mano. Ya, yo. Pero que una gran masa de alumnos sin entender esto y sin poder conocer de qué se trata esto, ¿ya? Entonces muchas personas que después les toca salir fuera del país y les preguntan: ¿y cuál es tu entidad nacional? Chuta, y cantan una samba argentina o cantan cualquier cosa, claro. Porque no saben bailar cueca, no saben cómo es la cueca, no tienen, ¿para qué vamos a hablar de la tonada? Entonces, no, mira, el guaso yo lo veía por la televisión nomás, pero yo no podría hablar del guaso, siendo el guaso un personaje increíble. Yo hago siempre la mezcla, digo yo, campesino guaso, porque también hay una temática que el guaso hacendado, que el guaso, para mí ese no es guaso de partida, es una persona que tiene muchas lucas y que a través de las lucas le permite tener a lo mejor el mejor caballo corralero, la mejor montura y el mejor chamán toñiguano que cuesta 4 palos, ¿me entendí? Y tienes. Pero para mí el guaso campesino es ese tipo de medio sector social, ¿no es cierto?, y bajo, que vive profundamente la tradición, claro. Porque hace la tortilla y rescoldo, sí. ¿Me entendí? Cría su chanchito, lo mata, hace la prieta y hace el arrollado. Exacto. Y hace toda la vida en base a la cultura y la tradición. Entonces yo tengo una mirada bien especial en ese aspecto. Y también siento que la educación necesita mucho de esto. Necesita mucho. No sé, Martín, si quieres agregar algo al respecto.
Más que todo eso, algo que he visto mucho es más el tema de que cuando hay este tipo de talleres, como por ejemplo, tomemos el caso del taller del folclore. Mm. Mucha gente no sabe qué es el folclore.
Sí, pues.
Y normalmente el cómo lo anuncian es, por ejemplo, decir: ya, ¿quién quiere participar, por ejemplo, en el taller de folclore?
Claro.
Claro. Y después tú te tenés que acercar para decir: disculpe, ¿qué trata el taller de folclore? Claro. ¿Qué me trae?
Entonces, hay una presentación al final.
Hay una vista general de lo que es. Entonces al final...
Si un panorama para que uno se haga ahí una idea.
Entonces tomemos el siguiente ejemplo. Un niño escucha que hay un taller de folclore y se pregunta: ¿qué es el folclore? Nunca lo he escuchado en mi vida.
Sí, claro. Es que hay un detalle importante, Martín. Mira, yo te puedo contar. ¿Tú sabes de dónde viene el término folclore? ¿Cuál es su origen? ¿De dónde está su esencia?
No.
Ya, yo te lo voy a contar. Mira, folclore aparece en 1846 por primera vez en Inglaterra. Y lo propone William Johnstone, que era un arqueólogo, a la sociedad de Inglaterra de esos años. Le dice: mire, yo he descubierto que hay una ciencia que se llama folclore. Folk, gente, lore, saber, conocimiento. Es una palabra anglosajona, es una palabra inglesa.
Claro.
Folclore. Yo hoy día hablo mejor de tradiciones. Pero hay un detalle que es importante. El ser humano y las comunidades siempre desarrollaron tradiciones. Siempre. Lo que pasa es que no se había distinguido esta ciencia que existía. O sea, la costumbre no es que aparezca en 1846 con William Johnstone en Inglaterra, no. La costumbre tradicional del ser humano ha estado toda la vida presente en la vida humana. Yo cuando doy unos conversatorios de cultura tradicional, yo, quizás la única persona que no podría vivir la costumbre y la tradición, una persona que se aísle, que se vaya a vivir al monte y a la cordillera, y aún así se va a interrelacionar con los que viven ahí, los pájaros, va a ser otro mundo. Como un ermitaño que se aísla de la sociedad y que se aparta de la costumbre y de la tradición. No sé si me entendéis la idea.
Pero al mismo tiempo sigue ganando tradición.
Claro, exacto. Porque crea otro mundo. Y
forma la suya.
Por eso el folclore es vida. Por eso el folclore, como tú dijiste en delante, evoluciona. Porque evoluciona en la medida que evoluciona la sociedad, la tecnología. En la medida que evoluciona, evoluciona todo. Pero hay un detalle. Las tradiciones de identidad hay que cuidarlas. Porque es así que, por ejemplo, yo tengo que cuidar, voy a volver al pan de Pascua, claro. Voy a tener que cuidarlo, porque me da una identidad, tengo que cuidar. Ahora, yo la cueca como danza, porque tiene 200 años la cueca de vivencia en Chile, no es menor, ya, siendo una danza que nos llegó de Perú. La cueca yo también tengo que cuidarla, no la tengo que deformar.
¡No, qué importante!
Porque la hago tira, la hago pedazo, ¿entiendes? Entonces tengo que conocerla. Para cuidarla, porque de lo contrario tú sabes que la cueca está construida por copla octosilábica, y la copla es española, del siglo XVII, y después está construida con una seguidilla española, que es del siglo XV. Seguidilla, versos de 7 y de 5 hasta el remate. La cueca te cuenta una historia en su texto, todas. Es una poesía, ¿ya? Y te cuenta una historia de principio a fin. O sea, yo te podría, por ejemplo, hablar de una cueca muy conocida, y te podría decir, por ejemplo, Pirigüey con Panguipulli, verso octosilábico. Calaquem también Riñigüe, verso octosilábico. Son lagornos menos bellos, como el gran lago Yanquihue. Esos cuatro versos son octosilábicos y es copla, española. Y después entro a seguidilla, pero te estoy contando una historia, atiende bien el texto. Todos los santos tienen verde esperanza. El que bebe sus aguas, todo lo alcanza. Esa tiene 5, pero tiene que tener 7 la que sigue, porque 7, 5, todo lo alcanza y sí, 7. Lago Rupanco, está cerca del Puyehue, lejos del Ranco. El lago Villarrica, cosa más rica, dístico, variado, remate. ¿Qué te estoy contando en ese texto que todo el mundo lo conoce? Te estoy contando una historia de todos los lagos que tiene Chile en la novena y en la décima región. Te estoy hablando desde una cueca construida en base a una naturaleza viva, que tiene nuestro país, y que los que no conocemos la novena y la décima región sabemos que es una región fantástica por todos estos lagos que yo tengo.
No, un aplauso. No, nos diste una clase de maestra, tío. Estoy pero fascinada en el tema de
y eso, imagínate. El alumno no lo sabe. No sabe que la cueca tiene verso octosilábico en sus cuatro primeros versos, que puede ser copla, puede ser cuarteta española o puede ser redondilla española. Porque tiene esas tres formas de construcción. La seguidilla no. La seguidilla es después de los primeros cuatro versos, donde al cantarlo repito obligadamente el segundo, y después del cuarto repito el primero obligadamente al cantarlo. Después viene la seguidilla, porque ahí viene el primer cambio de lugar en la danza, la primera vuelta. Entonces, hasta el remate. Entonces, la cueca literalmente es una obra mágica de la humanidad en cuanto a texto. A poesía.
Y mira, yo te puedo dar el otro lado.
A ver, dale.
En la danza. Claro, porque ese es mi lado.
Claro.
Ese es mi lado que tienes toda la razón en que hay una deformación de la cueca, que a mí me pasa que yo aprendí con mi mamá esta cueca que es más bien valseada, campesina, claro. Bien valseada, bien tranquila. Y ahora estamos también participando en algún campeonato en algún momento y claro, ellos tenían unos zapateos, unas vueltas, unas cosas que yo les decía, pero esto no es la cueca, porque la cueca es sentirla.
Sí.
La cueca se baila como yo la siento.
De
y de repente le pongo más empeño y menos, o tengo una cueca brava que tiene que ser súper ahí, o tengo la cueca del turuntuntún que la bailamos en la mesa con toda la salagarda que hacían los demás.
Sí.
Y nos vamos variando, y va variando la zona, va variando el contexto, todo, pero me pasa que de repente veo a la gente bailar cueca y digo, pero estaba haciendo una coreografía, no estás sintiendo la cueca.
Claro. Es que se da mucho eso.
Eso me pasa.
Y fíjate que hay otro elemento que también es bueno tocarlo, tú hablas de la danza, la cueca es un todo. O sea, es texto, lo que acabo de explicar, es música y es danza, pero hay algo más importante, su compás musical. es un 6 octavo. Se llama en música eso un compás compuesto, compuesto. ¿Por qué compuesto? Porque en ese 6 octavo yo también encuentro el 3 cuarto, por eso tú hablas de valseada. Y también encuentro en ese 6 octavo el 2 cuarto, porque si matemáticamente el 6 y el 8 yo lo divido por la mitad, me da 3 y me da 4, me da 3 cuartos. Y si el 6 lo divido en 3, me da 2 y me da 4.
Claro.
El 8 dividido por 2 me da 4. Entonces, ¿qué pasa con la cueca? Que yo estoy tocando tin, 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 taca, taca, tan, 6 octavos, pero las puedo estar velando 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y puedo estar zapateando en 2, 1, 2, 1, 2, estoy en 2 cuartos. Entonces la cueca tiene 2.
Y estoy dentro de.
Está todo
y estoy dentro.
Entonces cuando yo lo explico, a propósito que me invitaron el año pasado a una institución internacional que se llama COFOR Chilex Internacional. Yo he estado haciendo clases por Zoom de todo esto a chilenos en el extranjero que por alguna u otra razón de nuestro país salieron ya por muchos años y que están haciendo esto de la cueca en sus países y que están investigando y que les gusta bailar y de hecho tiene un campeonato internacional. Hay varios campeonatos internacionales. Ahora me llegó el afiche del que se viene ahora en marzo, abril próximo en Suiza. Ya, en Suiza, y van de distintos países a bailar cueca. Son chilenos que necesitan pertenencia, necesitan identidad, porque viven en un mundo con culturas tan distintas y son chilenos. Entonces, necesitan, ¿y por dónde parten? Por la cueca. Entonces, tenía una experiencia bien bonita con otros docentes, entre ellos Roberto Contreras, la Universidad del Biobío, Aesu Gutiérrez Angol, en fin, Juan Carlos Arquero de Antofagasta. Hemos estado dando clases por vía Zoom a estos chilenos que necesitan pertenencia, necesitan empaparse de esto. Y cuando llego a explicar todas estas cosas que han... ¡Oh! Esa es la cueca. Porque a la cueca se le mira de repente como una cueca nomás. Entonces...
¿Sabes qué me pasa a mí? Y se avergüenzan.
Claro.
Se avergüenzan de que si son del campo, se avergüenzan de las cuecas, del la es no? Que me voy a disfrazar. No, es que a mí me arden los ojos, los oídos se me revientan.
Claro, porque no
tú no te disfrazas. No, oye, si tú no eres extranjero, no eres de otro país, de otro planeta.
No,
tú
un
eres
circo.
Chileno. No.
No es un circo.
Usted se viste.
Usted se viste de una identidad.
Se viste.
Por eso yo hablo que el Ministerio de Educación y los planes y programas de estudio no se ha dedicado a entender lo que tú acabas de decir. Porque el común denominador de nuestros alumnos en Chile justamente carecen de lo que tú acabas de indicar, carecen de conocimiento del valor que significa esto.
Y no solo del valor del conocimiento, sino del... la gente, el cómo ve el colegio hoy en día no es como lo se intenta plantear, porque lo que la gente busca hoy en día es sacar buenas notas.
Claro.
Y el tema es que no se dan el tiempo de aprender a aprender.
Correcto.
No aprenden verdaderamente lo que están aprendiendo.
Exactamente.
Entonces,
sacar buenas notas porque quieren llegar a otro nivel arriba.
Claro.
Y a lo mejor desarrollar una carrera que económicamente sea favorable.
Será, claro.
Sí, pues.
Correcto. Pero no llevan ningún conocimiento de la entidad de su país. O sea, están carentes de identidad, de
la vida, tío, de claro. La vida, de lo que es el quehacer, de lo que es estar acá. Yo soy una agradecida, tenemos la fundación, está el colegio, la academia, se preocupan de la identidad.
Me gustaría preguntarte qué sabes más de las tres acequias. Yo lo he escuchado y te lo digo porque estoy trabajando una obra que se llama Por los Caminos de O'Higgins.
¡Mira!
Y de hecho, la semana pasada, antepasada, presenté una vez más el Requiem para Don Bernardo, que es de mi autoría.
Ese, ven, que yo sabía que había algo aquí que yo tenía que nombrar y no me podía acordar cómo se llamaba.
El Requiem para Don Bernardo, que lo presenté en la catedral. Yo lo he presentado 3 años al Instituto O'Higginiano de Chile con muchos invitados y tengo hartas cosas más a O'Higgins. Mira, yo le tengo música a Carrera, le tengo música a Pratt, le tengo música a O'Higgins, a Caupolicán, a Guacolda, de todos esos patriotas de ese tiempo. Curiosamente a Rodríguez no le tengo, pero sí le tengo ahora una cueca que se llama Los Tres Patriotas, que está O'Higgins, Rodríguez y Carrera, porque estoy trabajando una obra que se llama Por los Caminos de O'Higgins. Y al hablar de los caminos de O'Higgins, qué bueno saber de las tres acequias. Me encanta la música por historia, porque también he llegado a una conclusión, que nosotros en el siglo XIX, la obra más importante en música es el séptimo de línea.
¡Qué maravilla!
Y no la Patria Vieja ni la Patria Nueva. Y de la patria vieja y de la patria nueva, lo que tenemos es todo lo que nos llega de afuera. La refalosa, la sajuriana.
La jota.
La jota. Todo lo que nos llegaba de afuera era lo que hacíamos. Y lo que había acá, como que tampoco se le daba valor. Entonces, desde esos tiempos, nosotros adoramos lo que viene de afuera. Bueno, recuerda que Lord Cochrane derrotó a los fuertes valdivianos en 1820, siendo un tipo experto que era irlandés, Lord Cochrane. No era chileno. Y el Estado de Chile con O'Higgins lo contrató para que él diseñara el sistema para sacar a los españoles de Valdivia de los fuertes valdivianos.
¡No! Arrancaron con viento fresco.
Arrancaron para Chiloé.
Sí, pues.
Y allá se quedaron, y el gobierno de Chile de la época, bueno, abdica O'Higgins después y se va a Lima, donde muere, a Montalbán, a la hacienda de Montalbán. Y los españoles se quedan allá y el virreinato del Perú los olvida a los españoles, porque ya se había consolidado nuestra independencia en 1817-1818 con Chacabuco y Maipú, ¿no es cierto? Rancagua no, porque Rancagua fue un desastre.
Desastre.
Desastre, no se pusieron de acuerdo a Carrera y O'Higgins, ¿no es cierto? Carrera estaba ahí en Angostura, viendo cómo se construía el Monticello, siempre ha hecho la misma talla.
Eso es muy para uno que es de ahí, del límite.
Y O'Higgins sale por la calle Cueva, porque mucho en la historia dice que apretó por Cueva, ya que también es otro dicho.
Claro.
Y cruzó por la Cuesta Allada. Y pasó por Alto Jahuel, por lo que hoy día la línea
Santa Rita.
Santa Rita, y por eso el vino 120.
Exacto.
Por los 120 patriotas que doña
Paula Jarquemao, por toda su bodega.
Escondió en los subterráneos, sí, a esos patriotas que venían arrancando de Rancagua.
Y les tiró el fuego y les dijo, quema la casa.
Exactamente.
Y si tú quieres mirar la casa,
correcto,
y les tiró el fuego,
y esos patriotas se fueron a Argentina, a Mendoza. Y allá se juntaron con San Martín. Y ahí prepararon la vuelta, que fue el 1817.
Oye, vamos a dejar agendado el tiro, Marcelito. Martín, ¿les parece?
Sí.
Otra entrevista con aquí don Patricio
¿está bien?
Mesa Álvarez. ¿Por qué? Porque vamos a hacer algunas cosas y lo vamos a dejar aquí anotado. No puede decirme nada, estamos al aire. Así que lo vamos a amarrar al tiro.
Hemos contado un poco de historia.
Es que...
Y que a mí me sirve para la música.
Por supuesto.
Mira, yo acabo de componer una canción tonada que se llama Mi Amado Paine. Y en una parte dice... Cuesta Achada, los patriotas que allí cruzaron. Y después tomo el puente del Inca, porque los incas estuvieron antes que los patriotas cruzaran esa cuesta, ya, esa cuesta histórica.
Tenemos tanta historia, tío, tenemos tanta riqueza al alcance de nuestra mano y tenemos, que a veces no se aprovecha. Los invito a todos a conocer sus lugares, a recorrer sus localidades, a preguntar, acercarse a las personas de más edad a recorrer estos lugares y no quedarse con la duda, saber de qué se trata, de la identidad, del sentido de pertenencia, que es tan importante. Tío, te agradezco enormemente la visita. Vamos a quedar comprometidos para otra cosa, porque ahora nos vamos a ir a recorrer.
Claro.
Ya, así que ahí nos vamos a comprometer para más adelante, para que traigáis la guitarra y nos podáis cantar algo.
Ahora, con guitarra es la cosa.
Ahora con guitarra.
Sí, podríamos después preparar algo de música por historia, por ejemplo, porque como te decía,
claro,
descubrí que todo lo que es Patria Vieja y Patria Nueva, todo ese periodo de Carrera y O'Higgins y Rodríguez, ¿no es cierto?, está carente de mucha música que lo represente a ellos y a esa parte de nuestra historia. Y si tú lo llevas al lado de San Martín, yo descubrí, por ejemplo, siguiendo a San Martín, que la música que tiene San Martín debe tener unas 1000 obras musicales.
Imagínate.
Musicales, San Martín. Porque los argentinos se dedicaron a componerle música al desarrollo histórico de San Martín. Al revés, la tonada de Neruda y Bianchi, de Rodríguez, de O'Higgins y de Carrera. Nómbrame otra más. No hay ninguna más.
No hay
ninguna más. Entonces, descubriendo eso, dije yo, ¿y por qué no hago obra a O'Higgins y meto a Carrera? Yo tengo a Carrera, le tengo una cosa muy linda que lo hacía con el 2000 Canto y Danza en los años que dirigí ese maravilloso conjunto que tuve y que grabamos 3 discos, que hicimos una labor muy linda. Y ahí estoy tratando de buscar ahora apoyos económicos, porque yo no los tengo, porque soy un profesor pensionado, jubilado.
Claro.
Y las pensiones de profesores...
Volvemos a la realidad.
Martín, son muy elementales. Pero como yo soy un tipo trabajólico, sigo trabajando, claro, para allá, para acá, producciones, eventos, en fin, y me muevo por todos lados porque me encanta trabajar en la cultura. Claro. Entonces, pero quisiera algún día poder terminar la obra por los caminos de O'Higgins y poder presentarla y poder dar un baño musical con pinceladas, bueno, históricas.
Bueno, tenemos un aula magna aquí nosotros que tú puedes ir a conocer en este minuto y que vamos a podíamos si, agendar un concierto.
Correcto, por supuesto que sí. Y si los colegios, ¿no es cierto?, a futuro yo puedo montar esa obra y llevarla a todos los colegios de mi país para entregar un bagaje musical con elementos históricos, los alumnos van a aprender a través de la música.
Estamos listos, nos despedimos el día de hoy porque vamos a ir a hablar inmediatamente con nuestro director académico, sostenedor. Vamos a hacer algo aquí porque no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Nosotros somos listo, docentes y tenemos que...
Le agradezco mucho la
invitación. ¿Te gustó la invitación? ¿Te
fantástico.
Gustó el programa?
Lo felicito por lo que hacen porque están difundiendo de todo tipo de cosas. Me imagino que sí. Tienen otro tipo de programa y otro tipo de contenido y están difundiendo. Hoy día me invitaron a mí, modestamente yo, mi recorrido, mi modesto recorrido en la música, en la cultura, en las tradiciones, en lo que yo sigo haciendo con mucho cariño y lo voy a seguir haciendo. Ojalá Dios me dé vida para muchos, muchos, muchos años
Dios
más.
Mediante.
Se los agradezco mucho, los felicito al colegio y a ustedes, Valentina querida, y a ti, Martín, por lo que están haciendo. Así que sigan adelante.
Oye, de una humildad tremenda, este hombre que está al lado mío, que ha avisado los mejores escenarios, un maestro para todos nosotros. Desde chica siempre crecí con el nombre del tío y que siempre nos ayudó en el ballet donde estuvimos y que de verdad que marcó muchas generaciones. Que esto se pueda replicar en las otras comunas, en las otras localidades, para mí sería un sueño cumplido. Ya perfecto. Cumplí en la vida. Ya cumplí con eso. Queremos reiterar nuestro agradecimiento, tío. Ya. Autor, compositor, fundador. Gracias, tío Pato, por todo esto. Y por supuesto, el mayor aplauso es para ustedes, nuestros protagonistas de la radio, por acompañarnos cada viernes. Recuerden este espacio de ustedes para conversar, compartir y aprender. Sigan sintonizando Radio Alcanzando las Estrellas del Colegio Ecológico Nuestra Señora de las Nieves. Nos despedimos desde el corazón de las Tres Acequias, invitándolas a revivir este y todos los programas, que sé que van a querer escucharlo, en www.alcanzandolasestrellas.cl. Hasta el próximo viernes, un gran fin de semana. Muchas, chao, muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.